Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Feliz Día del Carmen para todos desde COPE Pontevedra. Escuchas tu emisora más cercana en el 96.7 de FM y a través de nuestra web cope.es/Pontevedra, también la aplicación móvil de COPE. Soy Silvia Vieito y hoy, que no puedes ir de procesión como todos los años, te vamos a contar cómo se vive el Día del Carmen con una pandemia activa. Hasta la una vamos a contar con protagonistas de Marín y de Ogrove, de villas marineras por excelencia, para saber qué es lo que han tenido que cambiar, qué han suspendido y qué se mantiene en este 16 de julio. Antes de eso, Pablo Romero nos trae más información.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Buenas tardes, Pablo, cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues hablamos de lo que se acaba de presentar en Michelena, en Pontevedra, a esta hora, porque la plataforma Ponte Lovers de la Concejalía de Promoción Económica ha presentado su nuevo vídeo promocional y su nuevo material de merchandising para promocionar y para fomentar las ventas del comercio y la hostelería local de la ciudad. Desde la plaza de abastos a los comercios más históricos de la zona vieja, pasando también por las cafeterías y restaurantes de la ciudad, todos suman en esta campaña difundida por redes sociales bajo el lema Por mí, por ti, por todos.
Muy chulas esas camisetas de Ponte Lovers, se pueden ver en las redes sociales del concello y de Ponte Lovers también. A partir de las 2:20 de la tarde, como siempre, resumimos más noticias de Pontevedra. O noso repaso á actualidade local, completámolo agora coa previsión do tempo. Chamamos a Meteo Galicia e aténdenos Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
E tanta calor vai facer que estaremos en alerta?
Sí, efectivamente. O sea, as previsións apuntan a temperaturas moi elevadas. Podríamos chegar a máximas de 35 graus, días feos despexados. E ademais que se o vento do nordeste, é un pouquiño menos intenso, en da que pola tarde será moderado, ten certa componente leste, ese vento do leste ven con aire requente do interior de Galicia, fai que xusto nesa franxa atlántica en todo a costa ao litoral de Pontevedra teñamos ese aviso amarelo para esta tarde.
Pois moi atentos ás temperaturas, porque hoxe, como dicimos, na costa, na zona de Pontevedra, no Salnés, estamos en alerta dende as 3 da tarde por estas altas temperaturas. Moitísimas grazas, Carlos, boa tarde.
Grazas a vos, moi boa tarde.
Carmen de España, Manola. Le vamos a dar un poco de ambiente a este Día del Carmen tan raro. Nuestra primera conexión del día tiene que ser con Marín.
Hubo pasacalles desde las 11:30 de la mañana y ahora la una, concierto de la banda de música en la Alameda.
Es parte del programa de las Festas do Carme de Marín, fiestas atípicas por la crisis del coronavirus. Lo sabe bien el hermano mayor de los devotos de la Virgen del Carmen, Pascual Martínez. Boa tarde.
Buenas tardes.
¿E qué afluencia hubo a primeira misa do día xa ás 9:30 polo día do Carme? ¿Foi xente?
Bueno, pois sí. Xa hubo xente, sí.
Pouca, bueno, hai restricións tamén de aforos para poder entrar.
Efectivamente, con aforo, pois, por eso foi o motivo de repartir durante a mañá en tres misas polo aforo, máis de 240 personas non teñen acceso á iglesia.
E cantas irían, por exemplo, na máis madrugadora, na das 9:30?
Pois abriría 70 ou 80 personas.
O que é a celebración, que tivo de distinto comparado a un 16 de xullo normal?
Descafeinado, diría eu. Totalmente distinto.
Porque en o que é a celebración tampouco se pode achegar unha virxe.
Tampouco, vamos, a distanciamento ten que ser o normal, o estipulado. A virxen está no seu altar, xa non se cambiou, está rodeada de flores, xa estás a 2 ou 3 metros do altar da virxen, porque son os centros, está todo cos centros de rodeada de centros de flores.
E hoxe únicamente se conmemora o Día da Patroa así con estes actos religiosos ou ides a ir ao mar?
No, vamos depois non é título privado, sino que de a 6 da tarde, 5 ou 6 da tarde, colleremos no remolcador que leva sempre todos os anos a imaxen, le colleremos a imaxen do templo antigo, pondremos-la no barco, saldremos a bendecir as águas e a facer a ofrenda floral.
Unha cousa xa dis non privado, pero si sí, sen máis participantes, claro.
Sin aforo ningún, nomás a tripulación do barco e o señor párroco e 4 ou 5 personas máis e nada máis.
Foi duro tomar a decisión de pois non honrar a Virxe, aínda que fose algo sinxelo como isto?
Claro, sí, pero as circunstancias nos obligan e entonces non podemos facer outra cousa.
Quen non lo ia dicir, verdad, Pascual? O ano pasado que estivemos aí ao sol nunha terraza da Alameda facendo un programa especial de COPE.
E as miles de personas e hoxe a mañán Marín pois estaba desierto, non hai ningún acto tampouco na escola Nadal e estaba todo completamente vacío.
Claro, notase tamén esa falta dos familiares que veñen de toda España a acompañar pois os futuros oficiais e iso tamén lle dá moita vida a Marín.
Efectivamente.
Agardamos que, polo menos de forma sentida, si sexa un día do Carme como merece. Hoxe falamos da Patroa dos Mariñeiros, das Xentes do Mar, con Pascual Martínez, que é o irmán maior da Confradía da Virxe do Carme. Pascual, moitísimas grazas por estar con nós.
Gracias a vos por acordarnos tamén de nós, a máis da Virxe do Carme.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Así que aquí, pequeña ofrenda floral en la ría de Pontevedra por el Día del Carmen. Y Pablo, ¿en Ogrove van a hacer algo?
No, en este caso no. La cofradía de pescadores San Martiño de Ogrove no saldrá al mar para honrar a la Virgen del Carmen. Según nos ha explicado esta mañana el patrón mayor, la celebración se mantiene con gaiteiros, bombas de palenque y, como estos últimos años, con una misa que ofició esta mañana el arzobispo don Julián Barrio. Escuchamos al patrón mayor de Ogrove, Antonio Otero.
Lo que nos comentó la comisión de festas, que bueno, que algo que iban a hacer, como por ejemplo, llamaron jaiteiros para pasar por las calles, botaron las bombas de palenque, poco más me dijeron. Después, no sentido religioso, decidióse no hacer solo a misa, que es lo único que se puede hacer con garantías, con las distancias de seguridad. A misa, una misa casi normal, pode-se dizer a misa do Carmen, pero onde pensamos que vai vir o arzobispo. E nada máis, nin precisión, vanse entregar a acabar a misa unhas medallas do Carmen a certas personas.
Volveremos a hablar del Día del Carmen antes de la una, porque tamén está sendo atípico en la Escola Naval. Antes, un recordatorio porque quedan 2 días solo para poder pujar por la camiseta del Pontevedra que ha firmado Carlos Herrera.
Los fósforos de Herrera en COPE recordarán que el 4 de julio vistió la camiseta granate para presentar el programa. Pues bien, ahora subasta todas las elásticas que se ha enfundado durante el estado de alarma.
Tienes hasta el sábado a las 8 de la tarde para hacer tu puja. Y hay que apostar fuerte porque la del Pontevedra es una de las camisetas más cotizadas. Lleva por los 300 euros.
Así es, la camiseta granate firmada por Herrera supera por ahora a las del Celta o del Deportivo.
Mira, merece la pena hacerse con un recuerdo como este porque la subasta además es solidaria. Todo lo recaudado se va a entregar a Cáritas para seguir ayudando a las personas afectadas por el coronavirus y un 30% también de la recaudación, por expreso deseo de Carlos Herrera, se destinará a la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. Te hacemos otro recordatorio porque hoy termina el plazo para la limpieza de las franjas secundarias de las fincas próximas a las casas. Sabes que es una medida para evitar que los incendios forestales pongan en riesgo las viviendas en el rural. No es la única forma de evitar incendios, ¿verdad?
Más a largo plazo, la Xunta trabaja en la puesta en marcha de Aldeas Modelo, una iniciativa con proyectos en marcha aquí en la provincia de Pontevedra que te presentamos con Alejandro Sánchez de Dios, el subdirector de movilidad de Terras de Agadir. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde para ti y para los teus oyentes.
Empezamos por lo principio. ¿Qué es un Aldea Modelo?
Un Aldea Modelo, o que pretenden recuperar en terras, en aldeas que teñan unha boa capacidade productiva ao seu redor, que estean en situación de abandono, as antiguas terras de labor de esas aldeas, por medio do banco de terras, digamos, poñendo de acordo aos veciños para que cedan esas aldeas ao banco de terras a cambio dun arrendamento. Quen paga ese arrendamento? Pois o arrendamento paga a persona ou a entidade que vai aproveitar esas terras para darlles un uso productivo agrícola ou gandeiro. É dicir, en vez de proceder a estar limpiando as terras, volver a limpiar o ano seguinte, volver ao ano seguinte, o que nós pensamos é que é moito máis operativo recuperar as terras, volver a poñelas en producción, en cultivo, vale? Ese é o primeiro modo de que non as terras, digamos, que esas terras ten, digamos, sean seguras para a xente que vive nas aldeas, e ao mesmo tempo que a terra alrededor das aldeas recupere ese aspecto, esa vocación agrícola que nunca debeu perder.
Un cambio de paradigma hacia esa búsqueda da productividade dos terreos, pese a que a maior parte dos concellos con aldeas modelo pertencen ás provincias de Lugo e de Ourense. Centrémonos aquí nos proxectos postos en marcha na metade norte da provincia de Pontevedra. En que consisten?
Vamos a ver, sí, efectivamente, a gran maioría dos proxectos están postos nas provincias están iniciados, digamos, nas provincias de Ourense e de Lugo, por dúas razóns, diría eu. Unha, porque a resposta aos alcaldes foi moi boa. Estes proxectos non se poden, son proxectos voluntarios que non se poden levar adiante sin a vontade dos veciños e sin a colaboración dos concellos. E ademais, hai outra cuestión, que nas provincias na montaña de Lugo, prácticamente na totalidade da provincia de Ourense, o grado de abandono das terras alrededor das aldeas é moito maior que o que ocorre na provincia de Pontevedra. Sí. Na provincia de Pontevedra, as aldeas, afortunadamente, digamos, o seu nivel de abandono é menor. Ainda así, xa temos en marcha 5-6 iniciativas na provincia de Pontevedra. Pénsese que temos alrededor de 50-60 iniciativas en todo o territorio, que temos algunha delas bastante avanzadas, e non só a montaña. Temos un par de iniciativas con certo grado de avance no Baixo Miño, e despois temos iniciativas na montaña, digamos, con posibilidades de éxito nas Neves, en Covelo, en Cotobade, e esas aldeas son moi adecuadas para a implantación, e ademais contan ca vontade dos alcaldes para levarlas adiante, e polo que estamos testeando, contan ca boa vontade dos veciños. Estas aldeas están no proceso, digamos, de identificación do perímetro sobre o que se vai actuar, e despois de algunhas de recollida xa de asinaturas para que, presentando esas asinaturas a Xunta de Galicia, pois se podan aprobar as aldeas.
Pois vale. Esas solicitudes para poñer en marcha aldeas modelo necesitan da colaboración veciñal dos propios concellos e seguen en aumento tamén en distintos puntos da comunidade galega. É un programa dirixido a parroquias denominadas priorizadas ou para todos os concellos en xeral?
Non, en absoluto. As parroquias priorizadas está estudiado desde o punto de vista, digamos, da prevención e da extinción de incendios. Nos aquí estamos pensando en recuperación de terra para que, de terra de valor, de terra que unha vez foi, pénsese que alrededor das aldeas sempre estuvo a terra de maior valor, terra dedicada ás cortiñas, ás hortas, a cereais e todo este tipo de cousas. Entonces, si ben é verdade que nunha aldea modelo a faixa dos primeiros 50 metros é limpiada pola Dirección Xeral de Defensa do Monte, ao mesmo xeito que as parroquias priorizadas, que se limpia unha faixa de 50, nos marcamos un perímetro que é moi superior ás faixas. Se mellor as faixas collen 4 hectáreas ou 5 hectáreas, nos collemos 30, 20, 25, é dicir, todas as terras productivas. Hai que mencionar unha cousa, no momento que temos todas as asignaturas, ese 75% de asignaturas, nos, o Banco de Terras, procede a limpieza e desbroce de todas as parcelas que asignaron o compromiso, non só as da Faisa, sino, digamos, en vez de ter 50 metros de distancia a un posible lume, hai veces que temos 300 metros. Con cual aumentamos esa seguridade. E xa despois de que aparezca por concurrencia unha persona ou un productor que cumprindo cos requisitos que nos poñemos, digamos que sea o gañador dunha especie de concurso, entón aí o que se fai pola nosa parte é colaborar con ese productor para facer as obras necesarias para a súa posta en producción. Supoñamos que é de para vacún, nos colaboramos na construcción das vallas de peche, na protección contra, por exemplo, animales ou xabarín, comedeiros que son nosos, o sea, non van ser do... Isto non é unha subvención, non van ser do productor, van ser nosos. O que pasa é que nos poñemos a disposición do productor e o productor o que ten que facer é arrendar as terras e pagar as personas titulares.
Pois un proxecto que vai máis al lado desbroce cara a un terreo productivo, un cambio de filosofía en definitiva para protexer contra incendios e producir tamén no rural abandonado, é do que falamos das aldeas modelo da Xunta de Galicia co subdirector de mobilidade de Terras de Agadér, Alejandro Sánchez de Dios. Moitísimas gracias.
Nada, gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy interesante ese proyecto, ojalá funcionen. Y es que al rural, pues hasta el cargo es curioso, ¿no? Movilidad de tierras es la función que ejerce este representante de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de la Xunta de Galicia. Hoy te hablamos de esta idea para sacarle partido al rural y también prevenir incendios forestales, como el de ayer en Sanxenxo, otros más pequeños que no llegaron a una hectárea. También hemos tenido en Pontevedra, en la zona de Vilaboa, en Cuntis. Así que con el calor que tenemos, todos muy atentos y en caso de ver fuego, llamamos al 085, el teléfono para poder avisar de cualquier incendio forestal. Recordamos que hoy, desde las 3, estamos en alerta por calor en las Rías Baixas. También estamos alerta para cumplir todas las medidas de seguridad y prevenir contagios de coronavirus. Vamos a repasar los datos sanitarios en el día de hoy en el área de Pontevedra y Osalnés. Sigue una persona con COVID-19 ingresada en el hospital de Montecelo y 6 recuperándose en casa. Es decir, no ha cambiado la situación en las últimas 24 horas, ni más contagiados, ni tampoco se ha dado ningún alta. Después de los meses de confinamiento y de teletrabajo que hemos vivido, en materia sanitaria también es importante saber que el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez, aquí en Pontevedra, refuerza ahora sus servicios para que estén disponibles todas las especialidades durante el verano. Hemos hablado este miércoles día 15 de que ya está permitido que vuelvan a abrir los centros de día para mayores y para otro tipo de personas. Hablábamos con la directora de dos centros de día de nuestras comarcas, en Cambados y en Cuntis. Y para las personas mayores y para sus familias es importante saber también que hay un proyecto para construir una nueva residencia pública en Pontevedra, una nueva residencia de mayores, además de la de Campolongo. La Xunta, eso sí, ha decidido que no la va a construir en Aparda por los problemas que les pueden dar el terreno para hacer unas residencias con las características que las quieren. Así que esta nueva residencia de mayores prevista para Pontevedra tendrá que buscar una nueva ubicación. El concello a la Xunta ya le ha dado distintas alternativas y en los próximos días conoceremos cuál es la alternativa a esa parcela del parking disuasorio que hay frente al centro de salud de Aparda y que era la primera idea para esta residencia que va a tener, atención, 120 plazas públicas.
hits. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying why spend my...
Y si te estás preguntando cómo pujar por la camiseta del Pontevedra de Carlos Herrera, que sepas que en nuestra web tienes todos los detalles. En cope.es/Pontevedra puedes ver cómo hay quien ya paga 300 euros por la camiseta que Herrera se puso en junio para presentar el programa desde casa.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Una menos 10 y a esta hora, en el Día del Carmen, los termómetros de Pontevedra ya marcan 28 grados. Soy Silvia Vieito y en tu COPE más cercana vamos a hablar con Pablo Romero, pues además de la festividad del Carmen, también del calor. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Sí, hoy va a hacer tanto calor que desde las 3, de hecho, entraremos en alerta amarilla.
Qué día del Carmen tan raro, Pablo.
Sí, si no hubiese pandemia a estas horas, a los medios de comunicación nos tocaría estar en el patio de la Escuela Naval Militar de Marín buscando una sombra y también pendientes de los futuros oficiales de la Armada resistiendo esas temperaturas bajo el uniforme puesto a 30 grados.
Sí, porque a más de uno le ha dado un vaído a algún una que otra vez. En cambio, vamos ahora a conocer cómo se está celebrando este Día del Carmen en la Escuela Naval. Lo hacemos con su comandante director, el capitán de navío Ignacio Cuartero Lorenzo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Es una alegría, un placer estar de nuevo con vosotros y con todos los oyentes de COPE.
En un día muy raro, ¿no sería lo habitual hablar así por teléfono en un día como hoy? ¿Se ha rendido algún tipo de homenaje a la Virgen del Carmen, aunque no haya los actos tradicionales?
Como todos los años, en la Escuela Naval hemos celebrado un acto en honor de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Este año, por las circunstancias especiales que atraviesa España, ha sido un acto breve y de alegría contenida. Pues no podemos olvidar el dolor de todos los españoles, especialmente hoy, cuando el Estado recuerda a los fallecidos por la pandemia. No ha habido invitados ni engalanado y no ha incluido la jura de bandera y entrega de reales despachos a los nuevos oficiales como en años anteriores. El acto se limitó a una ceremonia religiosa voluntaria y un homenaje a los que dieron su vida por España, en el que esta ocasión tuvimos muy presentes también a los fallecidos durante la crisis sanitaria.
Claro, porque por la pandemia se han reorganizado todos esos actos. Por ejemplo, este sábado es la jura de bandera de los nuevos aspirantes. ¿Las familias van a poder asistir?
Sí, como sabes, la jura de bandera de los aspirantes es uno de los actos de mayor tradición de la Armada y se celebra normalmente el 16 de julio, coincidiendo con la celebración de nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Este año 2020 hemos tenido que modificar la programación de actividades y de actos que se desarrollarán bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias de prevención y seguridad. Y efectivamente, el próximo sábado 18 de julio celebraremos en la Escuela Naval Militar el acto de jura de bandera de 71 aspirantes del Cuerpo General e Infantería de Marina. En formación estarán ellos únicamente, los que juran bandera, acompañados por un número muy pequeño de sus familiares más allegados.
Bueno, a algunos sí que se les dejará poder vivir ese momento que es tan especial, pese a las circunstancias. El patio es suficientemente amplio para guardar las distancias, sin ninguna duda. 71 nuevos aspirantes y para los que finalizan este año, la entrega de reales despachos se retrasa al día 28. ¿Quién va a presidir el acto este año?
Pues sí, el día 28 celebraremos el acto de entrega de reales despachos a 114 nuevos oficiales. El acto, como la jura de bandera del sábado 18, será presidido por el almirante general, jefe de Estado Mayor de la Armada, don Teodoro López Calderón. Igualmente se desarrollará bajo unas medidas muy estrictas de prevención y seguridad, y en formación estarán igualmente solo los alumnos que reciben los despachos acompañados por sus familiares más cercanos.
¿Y de autoridades civiles va a ir, por ejemplo, la alcaldesa de Marín o no se le va a permitir también para reducir al máximo el aforo?
Pues como te comentaba, debido a la crisis, todos los actos se desarrollan bajo unas medidas higiénico-sanitarias muy estrictas. Únicamente participarán los alumnos directamente implicados en cada uno de ellos, su cadena de mandos de la Armada y un número muy reducido de familiares. Y no contaremos este año con la presencia de autoridades civiles ni militares como es habitual.
Y en lo que respecta al curso, porque claro, la entrega de reales despachos significa y simboliza eso, que terminan el curso y que se convierten en oficiales los alumnos de la Escuela Naval. ¿Ha afectado la cuarentena a esos últimos meses del curso para los alumnos?
Pues el segundo cuatrimestre de este curso académico 19-20 se vio alterado por las medidas de seguridad adoptadas para hacer frente a la pandemia, de la misma manera que todos los cursos de la enseñanza general, obligatoria y universitaria. En la Escuela Naval conseguimos dar continuidad a los estudios gracias fundamentalmente a la implantación de la enseñanza a distancia basada en el empleo del Campus Virtual Corporativo de Defensa, que es una plataforma de la que disponemos para docencia mediante aulas virtuales. Una vez completado el curso, finalmente, durante el periodo ya de desescalada, una vez autorizado por el Ministerio de Defensa y bajo unas medidas de prevención muy rigurosas, los alumnos de último curso iniciaron las prácticas en unidades de la Armada necesarias para alcanzar sus competencias profesionales. Estas prácticas van a finalizar el próximo día 24 de julio, razón por la que hemos debido posponer su egreso hasta el día 28 en lugar del 16, como es tradicional.
Claro, se ha tenido que retrasar pues por todos esos cambios, por tener que dar clases a distancia, como todos los universitarios, que es el caso también de los futuros oficiales de la Armada, y después esas prácticas que tienen que ser presenciales sí o sí y que también han tenido que esperar. Pues estos son los cambios que ha traído el coronavirus a la Escuela Naval. Agradecemos en un día como hoy al comandante director de la escuela que haya atendido la llamada de COPE. Capitán de navío Ignacio Cuartero, gracias y que viva la Virgen del Carmen.
Muchas gracias a vosotros, Silvia, por acordaros de la Escuela Naval y de la Armada en un día tan señalado para nosotros y para todos los marinos, como es el día en el que celebramos la festividad de nuestra patrona, la Santísima Virgen del Carmen. Muchas gracias.
Y en el Día del Carmen vamos ahora, cuando faltan 3 minutos para llegar a la 1 del mediodía, a repasar más actualidad local con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
La Xunta informa de que hasta el 20 de septiembre permanece abierto el plazo de solicitud de ayudas para suministrar leche, fruta fresca y también castañas a los centros escolares para el próximo curso. Los alumnos tendrán acceso a productos preferentemente gallegos, destacados por su calidad. Pueden acceder a esta convocatoria de ayudas los propios centros escolares, como también las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la producción y o comercialización de estos productos subvencionables.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Orense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues te lo estamos contando en este Día del Carmen en la Escuela Naval Militar, unos actos muy sencillos en honor a la Virgen, pero tanto la entrega de reales despachos como la jura de bandera de los nuevos aspirantes se retrasa y cambian de fecha, no se celebran hoy, 16 de julio. En Ogrove ni siquiera van a hacer la procesión tradicional en el mar ni ningún tipo de ofrenda marítima. En Marín sí. Entre las 5 y las 6 de la tarde saldrá el remolcador, que siempre lleva la imagen de la Virgen, y harán un acto muy sencillito, nada, muy poquitas personas, para pues por lo menos hacer algo que les quede, que no les quede esa espinita a las gentes del mar viviendo un día como hoy tan extraño. Nos comentaba Pascual, el hermano mayor de la cofradía de la Virgen del Carmen de Marín, que está desangelado esta mañana. Marín, irreconocible, porque no están ni los familiares de los alumnos de la Escuela Naval, ni había tampoco mucho ambiente a primera hora, porque ahora ya tenemos pasacalles. Ahora, en 30 segundos, empieza un concierto en el palco de la música de la Alameda de la banda de música local Musimarín. Y por la noche tenemos pasacalles, actuación infantil, tenemos mucho ritmo y una cita de nuevo en 5 plazas del ayuntamiento. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.